Buenas noches.
Buenas noches. O buenos días.
Bueno, ya saben que grabamos de noche.
Ya saben que grabamos de noche.
Y si no lo saben, se lo estamos comunicando ahora.
El público se renueva.
El público se renueva. ¿Qué episodio el anterior, no?
A ver, nos... Sabíamos que podía ponerse un poco oscuro. Tampoco se puso tan oscuro en no. nuestra defensa.
Pero porque somos seres de luz.
Porque somos seres de luz, bichitos de luz. Pero resulta que a un montón de gente le estaba pasando lo que a nosotros un poco nos pasó.
Sí.
Que era como esta inquietud de si la vida tiene sentido, si no, qué sé yo. Y
muchos comentarios de gente que le pegó fuerte el episodio. Lo que me lleva a la conclusión de que estamos todos del orto. O ¿quién no está mal?
¿Quién no está del orto? Esa es la pregunta para este 2019 año electoral en Uruguay y Argentina. Es como cuando vos decís, tipo, ¿a quién?
O sea, yo hablé de los impuestos en el episodio anterior.
¿A quién voy a votar? ¿En manos de quién voy a parar mi futuro? Y si total estoy del orto, que gane. O sea, el otro día yo planteaba, ¿no? En el trabajo. ¿Qué es mejor? ¿Un gobierno de Sartori, que no sabe lo que es el panóptico de Foucault, o un nuevo gobierno de Sanguinetti? Fíjate la dicotomía ahí. Es como... Ya es muy difícil, es como mejor estemos del orto con el que sea, ya era.
Me acabas de dar como un breve ataque de ansiedad o no sé.
Perdón.
En fin.
Nosotros queremos hacer las cosas bien, llevar a la gente a un mejor lugar no se puede.
No. Me gustó tuvimos un comentario que esto era como terapia y sí, la verdad que sí. Y me gusta también que nos cuenten, que nos escriban, porque la verdad que nos hacen el día, ¿no?
Nos hacen el día, a veces no. No tanto, yo que sé, hay gente que la... No sé si hay gente que la pasó mal, pero bueno, recibimos como muchos... No son cuestionamientos, pero como sí, mucha gente nos dijo, me hicieron pensar en esto y lo otro. Y está bueno, pero a veces como bueno, yo que sé. Sole, que escuchó el podcast antes de subirse a un avión, capaz que no era el momento. Chicos, lea la descripción antes, sí, por las dudas. Esa es una recomendación que vamos a dar.
Pero creo que...
Quiero decir... Que nadie se quejó de los spoilers.
Vamos.
Vamos.
Creo que es genial que podamos tener conversaciones profundas, entre comillas, cuando a veces... No quiero bardear a mis colegas. Pero muchas veces en los programas de radio, por ejemplo, hay mucha liviandad en cómo se tratan los temas. Y creo que todos estamos muy solos, que somos soledades compartidas. Y que a veces es necesario hablar de los temas que nos aquejan para sentirnos un poco menos solos.
Sin duda. Y además no me parece bardo. Me parece que si la radio elige hace mucho rato ir por el camino de la liviandad, del entretenimiento y por darle sus espacios a gente que...
Machirulos.
Capaz que no lo merece. Machirulos y chicas
y demás
que...
Es...
Hagamos que los podcasts sean un espacio de, donde se hablen por lo menos de cosas interesantes y con contenido.
Exacto. Ay, estoy con un tic con la Estamos lapicera.
Estamos con
un
tema,
perdón,
con la lapicera, sí.
Perdón.
Pero bueno, este episodio es un poco en respuesta al anterior.
Pero en respuesta, en el sentido no que va de la mano, sino para cambiar un poco la pisada.
Es como, bueno, ya los hicimos pasar un poco del orto hace dos semanas. Tampoco es que con el de San Valentín habíamos estado tan para arriba, ¿no? Era como, bueno, una perspectiva un
yo,
poco...
Yo me mostré muy enamorada.
Sí, yo me mostré anti-romanticismo como corresponde.
Bueno, pero en fin, acá vamos a mostrar nuestro lado más luminoso de la vida.
Ponele.
Y vamos a hablar de las cosas que nos hacen sentir bien. Como esta canción. Que tenemos que introducir más las cosas.
Me encanta, obvio.
Está.
Bueno, ¿cuál fue la canción que sonó en este momento?
La canción que sonó en este momento fue Island in the Sun, de Wizard. Que los voy a invitar a que se detengan a la letra, que habla de estar en un lugar idílico, relajado, pasándola bien, y que además el videoclip son ellos acariciando cachorritos, que es lo más feliz que a uno le puede pasar.
Todo lo que implica acariciar cachorritos, esta frase sacada de contexto, pero bueno, todo lo que implica acariciar cachorritos es una fuente de felicidad
de diversos animales, o sea,
leones bebés.
Los invito, por favor, a que lo vean. Yo cuando estoy teniendo un mal día o cuando quiero arrancar un día como, bueno, hoy me como el mundo, hoy es mi día.
Wizard.
Me pongo ese tema. No Wizard en general.
No Wizard en general. Okay.
Ese tema que dice, tipo, en una isla bajo el sol, vamos a estar divirtiéndonos, pasándolo bien, como que no hay ningún problema. Digo, esto es el aspiracional, como que es muy visual para mí, y me imagino ahí como tomando agua de coco en una hamaca paraguaya, Y pasando era hermoso y me lleva a un buen lugar.
Me encanta. A mí me compraste con el video de los cachorritos. Podría estar aplicado a cualquier canción que igual rinde.
Sí.
Yo no soy gran escucha de Wizard. O sea, no es que me conozco un montón de Wizard ni nada. Los dos últimos discos que sacaron me parecen ideales para...
El de covers, uff.
Colocar el ánimo. El de covers es genial. Yo sé que los covers son como muy convencionales en este disco de Wizard. O sea, son
sí,
como
no
muy
es
fieles
como que
a las versiones originales.
Nada.
Pero... tienen versiones que son tipo, ah, esto me da vida, me encanta.
¿Viste el video que hicieron con el chiquilín? Chiquilín.
Chiquilín.
De Stranger Things. El de Take On Me.
No lo vi.
Eso me da vida. O sea, Wizard hace muy buenos videos y me encanta.
La versión de Take On Me me parece genial.
Sí.
La de Mr. Blue Sky es... Mr. Sky Blue, Mr. Bueno, después lo chequearemos. También, y el disco nuevo de Wizard, de inéditos, digamos, el de canciones originales,
no
que salió hace nada, el primer viernes de marzo, está tremendo. Es
¿mirá?
Tipo todo hit, todo Wizard, así, bien como para colocar el ánimo. Qué lindo cuando un disco te ofrece eso, ¿no? Como ese espacio para decir, le doy play a esto y me siento bien.
Sí, y está bueno... el disco, respetar el disco como unidad, que eso va un poco en contra de nuestra generación.
Total.
El otro día escuché como una conversación de dos personas que hablaban de ese tema. Dicen, no, la gente escucha singles, y es verdad, yo qué sé, las bandas de cumbia cheta sacan 4 singles y después sacan un disco rellenando esos 4 singles y capaz que con algún...
conversiones, remixes y demás.
Remix. Pero hay bandas que se toman el trabajo más en serio de pensar el disco como una unidad, como una progresión. Y está bueno que existan esos discos que te llevan a distintos lugares o que tienen eso, como una progresión. Voy a conectar con otro tema. Perdón, estoy hablando mucho ya, después te doy la palabra. Pero Let It Happen, de Tame Impala. Para, voy a chequear que sea el primero. Porque... igual se lo voy a editar yo.
Tiene que ver.
Bueno, que por lo menos no te estoy cagando la vida.
No importa.
Ahí va. Ahí va, sí. Bueno. Let It Happen, de Tame Impala, el disco Currents. Corrientes. Que es de 2014. ¿Podés creer que hace 5 discos este hijo de puta? 5
bueno,
años
este
hijo
año,
de
¿no?
puta no saca un
este
disco.
Este año es el año.
Sí, pero no puedo estar escuchando más ese disco. Bueno, Let It Happen es la primera canción y me parece que como que marca el tono para todo el resto del disco. Y es una canción que vamos a escuchar ahora, que habla mucho de soltar, de aceptar las cosas como vienen.
Hashtag soltar.
Hashtag
el
soltar.
Hashtag millennial
hashtag
por excelencia.
Hashtag fluir. Como dejar fluir y dejar que las cosas sucedan. Y eso también me hace muy feliz. O sea... capaz que no es como la gratificación instantánea del anterior, sino como un, Ale, quédate tranqui. Yo te decía que siento que Kevin Parker me está hablando y me está diciendo, vos, tranquila, va a salir todo bien.
Vos, Ale.
El Kevin
y la Ale.
Claro.
Que además son iguales. Ustedes no saben, iguales. Pero son iguales.
Siento que el Kevin me dice, vos, Ale, tranqui, posta. Tipo, dejá que fluya. Y
ya era.
Me saca del paco.
Discos que nos sacan del paco, esa es una buena selección. O discos y canciones que nos sacan del paco podría ser el nombre de este podcast, sí. Tal vez lo sea, de este episodio por lo menos. A mí un disco que me saca del paco es Lechiguanas de Dani Umpi. Uh-huh. Qué chivo, lo presenta el 29 de marzo en la otra tienda porque este episodio va a salir antes. Yo se los uso y recomiendo. A mí es un disco que me...
¿Cuál es tu tema favorito?
Pues no, me cuesta mucho. Hay una canción que se llama Lucifera. La canta con Dioske y el video lo protagoniza Julieta Silverberg, que está muy bien.
Sí, claro.
Después tiene uno que se llama Punta 92, que es como una historia ahí como de Punta del Este.
Del 92.
Del 92, pero medio como una... como, claro, es como tipo champán y lujo, ¿no? Pero, no sé, el disco de Dani Umpi es como el disco más... mainstream, entre comillas, de Dani Umpi, como más, que más fácil de insertar en cualquier lugar. Es como muy discoteca, así como con referencias de
muy él.
Marcha, ¿no? Así como esa electrónica medio rara, de tipo push me, uh-huh. ¿no? Esas cosas. Pero las letras son como muy, un poco más introspectivas y reflexivas y qué sé yo, más oscuras, si se quiere decirlo así, porque tampoco son oscuras.
¿De qué habla?
Y hablan como de relaciones personales, románticas o no. En general sí, pero no siempre son como de a dos, a veces como más de un tercero, qué sé yo. Que para mí tienen como una conexión con el salir de la oscuridad. Como algo que me saca de la oscuridad a mí o como yo necesito sacarte a vos. Tipo, Lucifera es como un poco, tipo, rescatar a otra persona de la oscuridad. Pero, no sé, tiene cosas como muy lindas que dice, tipo, no, aquel beso aún lo siento entre los huesos del pescuezo. Oh. Eso dice Punta Nentidos. Y después, tipo, tiene un juego ahí muy lindo que, tipo, dice, no sé diferenciar gusto de aroma, gusto de ti. Que me parece muy buena. Oh. Tiene como mucho ingenio, mucha chispa. Y es como, yo pongo ese disco y es como toda la luz esa que tengo contenida adentro sale. No sé, claro. No sé por qué. Como...
A mí la música de él me parece muy para arriba. No lo tengo muy escuchado, pero hay un tema que es Mi Charles Manson.
Sí, claro.
Mi Charles Manson. Y es como, creo que arranca, que dice, agarren todos los chisqueros y vamos a quemar. Y me siento como haciendo como Jane Fonda,
es que re.
Haciendo aeróbica. Y me
claro,
encanta.
Pero hace unos días entrevisté a Niumpi y él me decía, todos mis discos anteriores eran tipo de charlas de otros, como de escuchar a otros hablar. Y este es como un poco más de escucharme a mí. Y para mí eso hace la diferencia en cómo yo conecto con el disco. Como capaz claro. Que los otros me resultaban, porque aparte después, por ejemplo, escuché, después de que me dijo eso, le presté atención como a Zamballón, que es como uno de sus hits. Y claro, y son como todos pedazos de conversación, si vos te pones a pensar, es como un collage de charlas. Pero acá es un ser humano el que está hablando. Y es como, no sé, a mí me es como un poco tipo, sí, estamos del orto, y sí, esto no va a mejorar, pero igual podemos bailar. ¿Entendés? Es como esa la sensación que me da. Yo he sabido hacer viajes largos de bondi, tipo parada, apretada entre un montón de gente, escuchando el Lechiguana, y es como, no está tan mal.
Claro.
O sea, esa es como mi sensación. Esto no está tan mal.
Y me quedo, voy a ser como Fantino, me quedo con ese concepto.
Para.
Un saludo a Fantino, gran escucha.
Millennials descubren a Fantino. Esto es re así.
Me voy a quedar con este concepto que dijiste de lo personal y creo que sin duda las canciones que más te llegan son las que hablan de uno mismo. Porque
obvio.
Una canción entretenida puede ser como una historia o algo más en tercera persona, pero te parte el pecho cuando es algo como más genuino, ¿no? Como estoy conectando realmente con esta persona y voy a volver a la canción de Tame Impala que dice, es como que, estoy diciendo como que, perdón.
Como que.
Hay mucho sonido y ruido alrededor mío, pero hay una voz que me dice... Let it happen. Y así, no estamos todos así. No hay como mucha información. Pa, la concha de mi hermana.
A mí me parece que este señor Kevin Parker le está haciendo como una deconstrucción, digamos, por no decir un robo a mano armada de Let It Be, ¿no? Porque es tipo, escucho una voz que me dice.
¡No!
Tipo, le voy a decir, viene Mother Mary y me está diciendo, tipo, chico, Let It Be.
Pero mira esta parte, dice.
Whisper words of wisdom, es lo que me acabas de decir, o sea.
Más respeto con Kevin Parker.
Bueno,
dice
que aprenda a respetar él.
Escucha esta parte,
parricidio.
Que es lo mejor de la canción. Dice, hay un océano creciendo en mí y todos los demás parecen muy llanos. Amiga,
amo tu cara.
Amiga, ¿no te pasó cuando eras adolescente que vos decís, me estoy planteando un montón de cosas y esta gente está preocupada?
Hoy me pasa, ¿qué cuando era adolescente?
Bueno, desde adolescente
hoy
hasta ahora.
Hoy con 28 años me pasa que, o sea, hoy día que estamos grabando este podcast, le dije a una amiga, tipo, estoy en esos días donde siento que no encajo en ningún lado, que no conecto con nadie, que tipo nadie tiene que ver con lo que me pasa a mí.
Y vos te reías de Kevin Parker.
No, no me río de Kevin Parker, me parece que se inspiró un poco mucho en Let It Be, o sea, Let It Happen, Let It Be, soltar.
Y ahora continúo, dice... todo este correr de un lado al otro, pesándome sobre los hombros, puedo oír la alarma, debe ser de mañana. O sea, toda esta locura, y vos tenés que empezar y encarar el
una
día.
Mierda. Una.
Es guau, ¿entendés? Está, en fin, esta es una, es un tipo de como sí. Estar bien. Es un tipo más trascendental, más como una meditación guiada, te digo.
Son, o sea, hay cosas que nos hacen sentir bien de distintas maneras. A mí me Exacto. pasa con My Sweet Lord, por ejemplo.
A mí me hace llorar esa canción, me hace llorar de felicidad.
Claro, a mí me lleva como a un lugar como zen, obvio. Sí. Pero que ya es como
siento
disfrutable.
Que me está, que Kevin Parker me está
arrullándome.
Arrullando, sí, cuando, ¿viste cuando te meten en la cama y te guardan los bordes de la sábana para adentro? Esa canción es eso para mí. My Sweet Lord es como aspiracional, digo, quiero este nivel de devoción por algo.
Por algo, ¿no? Porque ya nosotros cualquier en cosa. Este podcast que por lo menos yo me paso despotricando contra la religión y ahora digo que My Sweet Lord y ahora digo que My Sweet Lord me hace sentir bien, pero bueno, la vida es irónica, ¿no?
Y pero también nos gustan.
No, igual quiero decir siento, a veces siento que a veces, valía la redundancia, todo lo que necesitamos es tipo alguien que nos arrope y nos arrulle.
Sí.
Como ese gesto de tipo acostate que todo va a estar bien. Yo te tapo, yo te cuido.
Cerrá los ojos, ¿sabes? Estás bien, estás
claro.
a salvo.
Estás contenida.
Estás... ¡Ah! Samesies. Estás como apretadita dentro de la cama.
Estás en el útero materno, diría una psicóloga.
En un lugar feliz, sí.
Pero sí, estás en un lugar feliz.
Entonces hay distintos tipos de hacerte sentir bien.
Y hay algunas cosas que son inconscientes. A mí me pasa que hay una canción que me hace sentir bien, que me cambia el ánimo radicalmente, y es Sex on Fire de Kings of Leon. ¿Por qué? Váyanos a ver, la letra es una estupidez.
Es de coger.
Es sexual. Pero es como que yo escucho esa canción y tipo, estaría arriba de una moto, no sé andar en moto, pero no me importa. Estaría arriba de una moto al palo conduciendo.
Muy Lana del Rey.
Tipo... por la costa, road trip, sonando esa canción y claro. Yo tipo feliz y plena. O sea, es como que esa canción me transmite algo de plenitud, que me parece que tiene como
bueno.
más que ver con la música y con la melodía y con los cortes que tiene y no
pero
tanto con la letra.
Pero creo que también tiene que ver con el ideal o cómo te imaginas tu vida o momentos que a vos te considerarías de placer y que te gustaría vivir.
Sí, puede ser.
Y capaz que eso yo lo veo como una escena de una película, ¿entendés?
Sí.
Como una escena que te encantaría que tenga tu película.
Obvio.
A mí me gusta mucho Venice Beach de Lana del Rey, que dice es un bajón, pero en un momento dice como vos prendiendo el fuego del asado, no dice asado, vos prendiendo el fuego y yo acá cantando,
haciendo
no sé qué miércoles dice, pero digo, fa, eso es muy lindo, como vos prendiendo el fuego,
sí.
Yo acá leyendo, a mí es como eso de la felicidad, entonces creo que tiene que ver un poco. Me encanta, paréntesis, que nos miramos a los ojos cuando hablamos.
Obvio, porque estamos conectando. Pero Lana del Rey tiene esta cosa que es como... que es un poco, en otro plano, lo que yo decía de Dani Umpi. Bueno, estamos del orto, pero hay que bailar igual. O sea, ¿cómo es tipo la canción nueva? Hope is a no sé qué.
Sí, a dangerous thing.
Hope is
a dangerous thing for a woman like me.
Ahí va. Pero después está todavía, tipo, pero después...
Perdón
pero como...
la pronunciación, quiero ser el prof, pero sale 5.900
no,
pesos.
No, pero después
si,
no dice algo...
Si el ángulo me está escuchando, me
buscamos quise. Sponsors. Pero después no dice algo como... Baray, no sé qué, como...
Googleemos.
Vamos a googlear la letra y mientras tanto vamos a introducir la canción de Lana del Rey en este espacio.
Amo. Bueno. Para Bobom.
¿Qué hace?
¿Dónde está?
Para mí, tipo, al final dice para y no sé qué, o algo así.
Ah.
O en ahí.
No. Lo que dice, porque ahí empieza un estribillo, así que no. Pero lo que dice que está bueno. Ah, para I have it.
Ah.
Yes, I have it. A lo último. Para mí lo que dice que está bueno es que ellos escriben que estoy feliz, pero saben que estoy triste. O sea, que no estoy bien, pero al menos lo que puedo decir es que no estoy triste. ¿Entendés?
Qué viaje, Lana del Rey. ¿Cómo se va a morir en poco tiempo?
¡Ay, no!
Podemos hacer un podcast de gente que se va a morir en breve.
Ay, Belén.
Bueno, no volvamos a la muerte. Para, pensando un poco en esto que te decía de Sex on Fire, que no sé muy bien por qué es, aunque pienso que es por como por la construcción musical de la canción que me hace sentir bien, o que me genera algo como pleno. Hay canciones de la cumbia villera que a mí me dan felicidad. O sea.
Ese fue un giro interesante.
Tipo.
Contame más.
Duraznito.
Duraznito. Que es como Contemos la historia de Duraznito.
Duraznito. Este es el momento para contar, creo que nunca lo conté todavía, que cuando yo conocí a Ale Pintos, a.k.a. mi esposa, no me caía bien. Nos conocimos en un
A mí Ale me daba miedo, mi ofensa.
En un mismo trabajo. Yo le daba miedo a Ale Pintos y a mí Ale Pintos me parecía una cheta. Porque... un día cayó como al trabajo a repartir sushi y para mí fue como...
¿Qué? Había hecho con mis pero amigas bueno. Y me sobró un montón y decidí compartir la bendición.
Claro, y esto hace varios años ya, o sea, sí, un montón, yo ni comía ¿no? sushi, tipo, claramente. Y hace como seis o más pila. Entonces me construí como un montón de prejuicios alrededor de Ale Pintos que se derrumbaron el día que me dijo que su canción de cumbia villera favorita era Duraznito. Que
era una canción que no tenías muy estudiada, ¿no?
Que no tenía, yo no tenía muy estudiada y tampoco es una canción muy popular de la cumbia villera. No. Es como bastante de nicho, en realidad.
Muchas gracias. Es de pibes chorros y a mí lo que me resulta fascinante es el carácter visual de Duraznito.
Sí.
Porque Duraznito, la vamos a escuchar ahora. Está. Duraznito es un tipo... que era un chorro como todos, y un día decidió que parecía medio boludo, nadie un daba
gil.
Un mango
un
por
gil,
él,
básicamente.
El boludo, y los cagó a todos, y ellos estaban en la cárcel de voto encerrados y sin un mango, y Duraznito viviendo la buena vida. Y todos queremos ser Duraznito,
todos,
¿no?
Obvio, es como
es
otra
que
vez.
Por eso me da también felicidad, porque siento... ¿A quién no le encantaría decir?
Querés, es como la escena que vos querés para tu película.
Claro. Es como, ¿a quién no le gustaría decir? Mira, Giles.
Mira, Barney. Es como otra versión, otra visión, versión de Pibe Cantina, en realidad, Duraznito.
Claro.
Es como más o menos la misma historia, pero es re tipo.
Pero es distinto, porque Pibe
vos,
Cantina es como que era uno de ellos y ahora se cree un capo. Y Duraznito
es
como
un capo,
calladito, pimba. Los cagó todos, los mandó a todos a Devoto, los dejó sin un mango y él está ahí con las mejores minas.
Cuando nosotros pensaban que era un retardado.
Si no querías decir esa palabra.
Nuestro ídolo.
Sí.
Pero esa canción a mí me da como placer, no sé de dónde, cómo explicarlo. El humo de mi facito... de damas gratis. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de mi facito que me hace llorar. Aplaudiría, pero no puedo porque estoy agarrando el micrófono con la mano. Entonces, pero me parece como brillante.
La cumbia villera tenía muchas mejores letras que la cumbia cheta.
Sí, obvio. Y para mí hay algo que tiene que ver con esta otra canción que no sé si es tipo de Nene Malo, que dice cuando suena el boom de mi bajo cumbiero. Para mí la clave de la felicidad de la cumbia villera está en eso. Está tipo en el boom de bajo cumbiero. Es como algo que te mueve tipo adentro y es como...
Sí.
Ah, esto me... Es droga. Tipo, quiero bailar.
Mi bajo cumbiero. Todos los rochos bailan. Sí, que te hace agitar la manito.
Te hace agitar la manito y te hace como los hombros, ¿no?
Eso.
Como
pero
si nos vieran bailar.
Yo creo que nos da felicidad por dos cosas. Uno, por lo musical que nos hace mover el totó. Y segundo, ese fue un chiste solo para entendidos. Y después, ¿qué vos ves? Que esta gente protagonista de las letras está viviendo la buena vida, está gozándose sin
claro,
preocupación,
gozate.
Está con el vino abajo del brazo, chao, bailamos todos, bailan las rochas, también las chetas, acá
claro.
No hay ninguna diferencia social, vamos a vivir la vida. Y también a mí me pasa que esas canciones me hacen acordar en una época que era más simple, mi coming of age era con esa música, entonces...
Sí, para mí, o sea, es eso. Es como el bajo cumbiero y la conexión con un momento, un estado,
y la letra,
un lugar.
Y la letra hedonista,
o sea,
de puro placer y diversión y chao.
Yo disfrutaba cuando tenía la oportunidad, ya era punk y usaba tachas y escuchaba a otros que vengan, de ir a ver a supermercado... cantar tipo si tu hijo zapatero salva de la lata o vení
sí,
subita sí. Me avión que de la nafta me cargo yo
sí.
Era como
mí,
un momento de liberación.
A mí me gustaba mucho el polaco
pero el polaco se convirtió en un machirule más. todos son unos machirules, todos. Seguramente, porque bueno, está. ¿Qué vamos a esperar? Pero acá somos team
Pablo otro Lescano. Tema que me gusta mucho, que se lo dedico a mis amigas, es somos 5 amigos chorros de profesión.
Vos tenés un tema con la ley, claramente. Sí. O sea, con la cárcel de voto, los chorros. O sea.
Es que es tipo el marginal.
Claro.
Tengo muchos problemas para romper las reglas y creo que estos hombres son mis ídolos. Porque yo antes no cruzaba en roja, no podía cruzar en roja.
Ok.
Después cuando, me liberé.
Cuando seas una directora de cine, así como que te permiten en Sundance y eso,
cuando sea.
Seguramente vas a ir contando historias de estos marginales con, claro. con banda sonora de cumbia villera.
Es que amo. Duraznito tiene que ser una serie de Netflix.
Amo. Hay que hacer la serie de Duraznito. No sé, la cumbia villera para mí es sinónimo de felicidad.
Bueno, después de este impasse, podemos pasar de la música al arte audiovisual, ya que mencionamos Netflix.
Sí, yo quiero hacer como un...
círculo,
un gancho, redondeo. Ponele.
Gancho.
Porque hay algo que a mí me hace sentir bien, o me da placer, pero no es que me da placer, es como algo que me satisface y yo no tengo muy claro por qué, que es tipo escuchar las audiciones a ciegas de programas tipo La Voz.
Vamos a entrar a la parte bizarreada, entonces.
No. Ah. ¿Por qué? Porque después, cuando hoy estaba pensando en esto, en por qué a mí me hace sentir bien o me desestresa o qué sé yo, escuchar las audiciones a ciegas, pensaba que me gustan mucho las versiones de tipo BBC, Radio, One Live, que es gente, artistas haciendo
que
canciones.
Que tienen que hacer
otros.
Un cover del top 10.
Claro. Y entonces me di cuenta, ¿de qué me di cuenta? De que a mí me gusta esto, porque ya sé cómo termina. Yo estoy escuchando una canción que ya existió.
¿Sabes qué se llama eso? Es una anagnórisis.
Bueno, entonces la anagnórisis...
Es cuando el héroe se da cuenta como de lo que le está pasando. Me acabo de pegar con la lapicera en el lente.
Bueno, tuve una anagnórisis, así se dice. Sí. Tuve, para mí es tipo una epifanía, pero bueno. No importa. Me di cuenta que a mí me gusta esto porque, claro, yo la canción original ya la conozco. Entonces ya sé hacia dónde va a ir, no se va a alejar mucho de ahí. La puedo disfrutar, pero tiene como un algo distinto. Que es un poco lo que te pasa a vos cuando volvés a ciertas
Gossip Girl.
Series.
Me pasa con Gossip Girl y me pasa con RuPaulo. Con RuPaul.
Con RuPaulo.
Con Gossip Girl me pasa porque la vi 6 veces más o menos y ya sé cuándo van a abrir la puerta y van a escuchar todos los diálogos, todo lo que pasa. Y eso me da cierta seguridad de que la vida es tan incontrolable que a veces tener certezas es muy valioso. Entonces, ver una serie y decís, esto ya sé cómo termina. También me gustaría que fuera a veces un poquito así mi vida. ¿Por qué no? Eso me pasa con Gossip Girl. Y con RuPaul me pasa que tiene una fórmula. O sea, todos los capítulos son estructura igual. A veces, bueno, eliminan a alguien que vos no querés, como Manila Luzón, pero...
Esa es la parte que me pierdo, chicos.
RuPaul, para los que no saben, es una carrera de drags. Los drag queens son generalmente hombres, pero también hay drag kings, que son mujeres que se visten de hombres.
Nunca vi.
O hay trans, que son drag queens también. En fin, que se visten y hacen performance. Hay distintos tipos de drags, o sea, drags cómicos, drags como de pageant queen, drags frikis, drags artísticos, en fin. Entonces,
claro, Dani Umpi no es una drag queen per se, pero su
sí
obra
hace
tiene
drag.
Claro, hace drag.
Es que... ¿Cómo es que dice? RuPaul dice como... Bueno, me encanta RuPaul que termina como es... Si vos no te podés amar a vos mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? Todos los capítulos termina diciendo eso y
¿en
me
serio?
Encanta. Sí. Y
no
también...
No quiero ser bien.
Dice Life... No me acuerdo cómo dice, pero el resto es drag. Como que todos somos drags en el fondo. Como que nos vestimos o representamos cierto papel.
¿Sí?
Sí, vos tenés que ver RuPaul y lo vas a ver.
Bueno, claro, no.
Pero en fin, de RuPaul me encanta porque estos drags son casi todos, o sea, hombres gays que han vivido cosas difíciles, discriminación, que los han echado de la casa y salen adelante y dejan el amor por el arte y encima todos los capítulos son iguales porque se plantea el desafío, hacen el desafío, ronda de eliminación, hacen lip sync por su vida, que es como que tienen que hacer lip sync y el que lo hace mejor queda en la competencia y el que no lo echan y termina y empieza
Chao.
De vuelta.
La fórmula bien hecha, o sea, la fórmula que está bien armada es muy efectiva, siempre. O sea, yo soy fan de las fórmulas. O sea, para mí, tipo, hay pila de estos realities como... Te cambio el look, ¿no? Tipo, no te lo pongas. Y esas cosas que es como te odio, pero te quiero ver igual porque me encanta, tipo... Y ya sé cómo avanza.
¿Vos viste alguna vez cuando eligen los vestidos de novia?
¡Obvio!
¡Amo!
Se llama, tipo, vestido de novia.
Sí.
Es más, estaba viendo vestido de novia el día que me llamó mi actual jefe para hacerme una entrevista de trabajo.
¿En serio?
Sí. Y me estaba haciendo un vestido, no de novia, pero me estaba haciendo un vestido... Un vestido para mí.
Curioso.
Sí. Esto que te pasa con RuPaul, con la fórmula y demás, nos pasa con Queer Eye.
Sí, que eso es una pasión compartida.
Es una pasión compartida. Es otra serie que está en Netflix y de la que mañana, 15 de marzo, porque capaz que hay gente que esto lo escucha después, entonces el 15 de marzo se estrena, o se estrenó según cuando lo escuchen, la tercera temporada de Queer Eye.
Claro, Queer Eye es una remake de un reality que existía hace unos años que se llama Queer Eye for the Straight Guy, que era... Con el ojo gay, miraban a personas hetero y le hacían un cambio de look, de vida, de casa, de cuestión. Y la original, yo no la vi, pero dicen que era un poquito más superficial. Y esta te hace sentir muy bien, es un mimo al alma.
Es un mimo al alma, te toca todas
las fibras. Le sacaron el
fibra.
For the Straight Guy, sí. Que eso me gusta mucho.
Te toca todas las fibras íntimas.
Si no llorás, estás muerto por dentro.
Sí. Total. Los Fab...
Fact.
¿Cómo se llama? Los Fab Five.
Fab Five.
Son lo más. O sea...
Sí, Jonathan...
Jonathan es lo, tipo presidente de Estados Unidos, ojalá.
Necesito un mini Jonathan en mi mesa de luz que todas las mañanas me despierte y me diga, vamos, Ale, son fabulosa, qué buen pelo.
Son geniales. O sea, ellos cinco, casi todos, pero bueno,
no
son
me
geniales.
Fuma caramo.
Hagamos nuestro orden, nuestro top five de los Fab Five.
Lo
Jonathan
que
primero.
Empecemos de peor.
Caramo.
Caramo.
Obvio.
O sea,
Caramo es tipo,
Caramo
¿cómo es? Como
autoayuda, berreta.
Autoayuda. Claro, Caramo es como el ¿cómo es que se llama como su rubro? Tipo cultura.
Sí.
Nada que ver.
Cualquiera.
Que es como el que te agarra tipo un drama X,
sí.
Y trata de arreglártelo.
Y conecta
y
con
bien,
algo
pero
que nada
comillas.
Que ver. Es como... Y es todo muy forzado y a veces termina hablando de él mismo y es infumable.
Y aparte cero empatía. O sea, hay un par de episodios de las dos temporadas... Donde genera como empatía con Caramo. Uno es cuando está, tipo, la policía, ¿no? Que el padre es como...
el único momento.
Ta. Pero después es como, no te creo nada, señora. Vaya a dormir.
Sí.
Deje a sus amigos.
Sí.
Caramo quinto. Cuarto, el rubiecito. ¿Cómo es? Bobby.
Bobby.
Pero Bobby porque es papá sin sal.
Es un embole, pero qué laburo que se manda.
Es el único que trabaja.
Es que para mí no genera empatía, pues es el único que está laburando todo el día.
Sí, Bobby es como un poco desabrido, pero es el arquitecto, el que se encarga del diseño.
Que tiene que transformar toda la casa en el espacio elegido. En una semana.
En una semana, sí.
Entonces Bobby tiene mucha ayuda, pero se parte el alma y bueno, ya está cansado a la hora de salir en cámara, ya no le da
ya
la
está,
nafta.
Obvio.
Después Tan.
Tan.
Ay, vamos, tipo
sí,
igual.
Sí, yo tengo mis dudas. Solo voy a poner a Anthony segundo porque es
porque
lindo.
Está más fuerte que un pino.
Cero machista esto.
Sí.
Perdón. Tan es el de
la
Stylish,
moda.
Digamos.
No. Yo a Tan lo pongo tercero además porque siempre quiere ponerle ropa apretada a la gente. Tan, hay gente que le gusta la ropa suelta, su piralo.
Me encanta. O sea, lo amo.
Me parece
genial.
Muy fabuloso él.
Sí, es muy regio.
Me encanta su pelo.
Me parece que su proceso de aceptación personal está salado y eso
sí.
me resulta como muy inspirador.
Que era que él no quería parecer como muy gay, ¿no?
Sí. Y además es tipo como pakistaní, como
sí.
Una cosa así.
Sí.
Entonces también tiene como...
Pakistaní británico.
Claro. También tiene como toda esa cuestión cultural donde ser
sí.
Homosexual es como todo un tema. Y es lo más. Y es tipo... Es dioso, mal.
Sí.
Segundo Anthony, que es el que otro que no labura, roba la plata como loco, pero está
Anthony
divino para hombres y para mujeres.
Tiene que hacer comida y te propone una brusqueta. Que
claro,
pan con
chanta,
palta
guacamole.
Arriba.
Tipo, hoy vamos a hacer guacamole.
Sí, y ahora es como, tiene un libro, conductor, no
claro,
sé cuánto.
Claro, te enseña
porque
a cocinar.
Está lindo porque...
Pero bueno, síganlo en Instagram porque sus fotos sin remera son...
Pero es la historia de la vida. El lindo siempre le
la
va
tiene
mejor.
Más fácil, la tiene más fácil el lindo. Y primero, Jonathan. No será el más lindo.
¿Viste que
no será el que más trabaja.
Hubo como un temita ahí. Tenía un novio colorado. Tengo que decir, no voy a confiar en los colorados, pero después que capaz que tenemos audiencia colorada. Está. Tenía un novio jugador de rugby colorado, neozelandés, creo. capaz que le estoy errando la nacionalidad, cuestión que estaban re enamorados y de repente fue un escándalo, onda, cheating scandal o algo así, como que le metió los cuernos, me parece.
¿Jonathan?
No, el Colorado.
Ah, bueno.
Y Jonathan fue como, ay, está bueno, es difícil, pero vamos arriba. Y yo, ¿cómo? Hay que ser malo para cagar a Jonathan con lo bueno que es, con lo
amoroso. Jonathan es lo más...
Espero
es
que no,
muy
tipo,
lo más. Es el que hace tipo...
Después te enterás que le pega a su empleado o algo, pero para mí que no.
Jonathan es como el del cuidado estético, digamos, el que te enseña cómo, sí, cómo cuidarte el pelo, la piel y qué sé yo.
Sí.
Claro, cuido ahí es esto, como la gente nomina personas, ellos eligen a alguien. Por ejemplo, yo nominé a Ale Pintos y entonces ellos vienen y eligen a Ale Pintos porque necesita X cosa.
Claro.
Entonces le cambian el look, qué sé yo, el espacio.
Empiezan de afuera hacia adentro.
De afuera hacia adentro. Pero en general las historias que se presentan en Queer Eye están zarpadas.
¿Viste que grabaron en Japón?
No.
Estuvieron grabando en Japón como 2 semanas, así que debe haber algún japonés.
Esta temporada no, pensé que era toda tipo como que te diga en Kansas.
Capaz que están grabando la cuarta.
No
en
sé,
Japón.
Puede ser.
Pero vi que hay una dupla y una chica que se le murió el hermano y que desde ahí se empezó como a descuidar. Y creo que también lo que está bueno de Queer Eye es como la ilusión de que a veces cambiar es tan sencillo y tan rápido. Y,
sí.
Y a veces, yo le decía a una amiga ayer, lo cansador es que cuando estás mal a veces los cambios... O sea, generalmente los cambios dependen de vos. Y es cansador cuando vos tenés que hacer un montón de cosas y decir... Y encima es mi responsabilidad cambiar, no puede venir tipo una hada madrina.
Alguien que me ayude. Claro, es que es re la hada madrina, iba, es el concepto de hada madrina queer.
Exacto.
Y también es como esta cosa de que nosotras, las mujeres, tenemos más que los hombres, que estás mal, tenés una crisis, te cortas el pelo.
Sí.
Te haces un cambio de look, vas y te compras ropa, ¿no? Como que es mucho más de las mujeres eso. Y acá está también esa mezcla... Que también tiene que ver como con renovar tu cuarto, qué sé yo. Esas cosas que hacemos como muy para sentirnos mejor de afuera para adentro. Acá en general llega por lo menos hasta adentro, ¿no? Que capaz que eso a veces, si no tenés la ayuda de otro,
claro,
no es tan fácil de hacer o como tan directo el
y
camino.
Y está bueno también que a veces son personas que no saben pedir ayuda y fue otro que los vio mal y dijo, bueno, tal persona necesita ayuda... También eso te hace sentirte contenido, visto.
Y también y te permite como como salir como del cascarón.
Sí.
Porque a veces estamos mal y solo vemos como nuestra tristeza, qué sé yo, y no somos conscientes de cómo eso afecta alrededor.
Exacto.
Y esto también es como esa otra perspectiva. Hay muchos como hijos que nominan a padres o amigos que nominan a otros amigos porque los están viendo mal y no saben cómo ayudarlos. Y de repente esta aparición de 5... gays que son
gays
tipo
fabulosos,
mega extrovertidos, diosos, fabulosos, felices, pero que también la han pasado mal, como que tal es la única salvación.
Sí.
Estos cinco seres humanos es como lo que todo el mundo quiere en la vida, ¿no?
Sí.
Y es en las 2 temporadas que ya están, es súper interesante cómo ellos se adaptan o se vinculan con gente que nada que ver.
Sí, con gente capaz que medio un background religioso anti-gay.
Sí, hay como mucho tema religioso, anti-gay, fanáticos
o
de
tipos,
Trump. Tipo,
claro, como... o tipos como de las zonas rurales de Estados Unidos. Que...
Sí, súper cerrados y heteropatriarcales.
Sí, hay uno que es como de un pueblo que él creía que era el único gay del pueblo.
Sí.
Eso estaba bueno.
El primer
también.
Episodio de todos es adorable.
¿Cuál
el del señor, que no me acuerdo cómo se llama, que después se casa con la. Con Abby.
Sí, sí, sí.
Es adorable. Es como un padre que está viudo hace un montón y los hijos quieren como que haga su vida y él los anima a salir y lo que sea. Que también tiene que ver para mí un poco con. Como conectándolo con lo que hablábamos el otro día, de esto de cuántas veces morimos para renacer. Como uno a veces no se da cuenta que agarrándose o aferrándose de ciertos comportamientos, tipo, este es mi look y no lo voy a cambiar, tipo...
Sí, yo soy así.
Claro, y estás como quedándote en un lugar que no existe más y que ya no tiene que ver contigo y que es como tu zona de confort.
Sí.
Pero en realidad lo mejor que te podría pasar es salir de ahí, tipo...
Claro, pero a veces es difícil romper con esos patrones. Y un enganche que quiero hacer... Es que obviamente esto es idealista y le pasa a muy pocas personas. A la vida van a venir estos 5 genios y le van a reformar la vida. Por favor, una edición de Uruguay, nos postulamos. Pero podríamos tratar de ser un poquito Fab Five con nuestro entorno, ¿no? O sea,
a ver.
Estoy muy optimista últimamente. Pero creo que a veces nos abruman las la cantidad de cosas que no están bien en el mundo, pero a veces haciendo un pequeño cambio con una amiga o con un familiar o algo así, le cambias la realidad o tratando de ser más, de entender al otro y de apoyarlo, o si lo ves mal, no centrarte en que te habló mal, sino en por qué está mal esa persona y contenerla y bueno, ves que siempre está repitiendo un patrón, tratarle de darle una mano, aunque no sea fácil o que, no un approach directo, sino a veces llevarlo a que se distraiga o lo que sea, puedes cambiarle la vida y esa persona puede cambiarle la vida a otro y bueno, eso.
Y todos nos cambiamos la vida a todos.
Sí.
Sí, también es mucho más difícil, o sea, es más difícil con amigos porque uno tiene como... Con amigos, familia y demás, tenés ciertos códigos, cierta confianza, sí. Te da culpa, te da pudor, te da no sé qué, decirle esto, lo otro. Estos tipos, obvio, caen en paracaídas, están una semana en tu vida y después desaparecen, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo, hoy hablábamos de lo de los vestidos de novia, pero ¿te acuerdas que estaba Extreme Makeover?
¡Ay, me encantaba!
Bueno, es como algo muy queer eye, pero sí. De conversión de casa, de hay casa. Gente que la pasaba como el orto, ¿no? Que le tenía situaciones como muy complicadas. Es que es como un poco el sueño del pibe.
Yo siempre me acordaba de uno que era asmático, como yo, entonces por eso conectamos, y que tenía una casa que estaba llena de hongo, y el hongo para el asmático es lo peor. Y le ponían pila de purificadores de aire, y yo decía, tipo, por favor,
¿qué necesito? Claro, sí. Es lo que decíamos antes, es un poco el sueño de la madrina. Sí. Si vamos a desmadrines con el resto... aunque no tengamos plata, porque también hay que tener un montón de plata a veces para eso, no es solo una cuestión emocional, es como...
Bueno, pero a veces hay gente que quiere hacer el cambio y no sabe cómo, no se dice, ay, me encantaría, siempre me visto igual, me encantaría vestirme diferente, yo qué sé, a veces son chotadas, o cambiar el orden de los muebles de la casa, o sí. Ponerse... hay alguien que te dice, no sé, siempre quiero escribir un libro, bueno, armarlo un escritor, no sé, es tratar de ser más considerado en el otro.
Ale Pinto solidaria.
Sí, es difícil porque todos estamos mirándonos el ombligo o el celular todo el tiempo, pero... Sí. Ah, qué bueno ese. En fin.
Cuando terminemos la temporada vamos a hacer una selección de...
¿De frases?
De frases. Van a ser todas tuyas, pero...
Ah, mentira.
Va a ser una selección de las destacadas de Traba Perros.
Bueno. ¿Terminamos?
Ponele.
¿Vamos arriba?
No, siempre terminamos con un vamos arriba.
Ah, perdón.
Es como... Pará. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer el remate?
Yo tengo un retardo con eso.
Yo no sé. No sé. Bueno.
No, podemos pedir a la gente que nos cuente qué cosas le hacen sentir bien.
¿No? Bueno.
Bueno, está. Bueno, y este Trabaperras ha llegado a su fin... Y queremos que nos cuenten qué cosas les hace sentir bien, a ver si compartimos un poco este conocimiento y capaz que descubrimos una serie japonesa de los 60 que te hace sentir regio.
Compartir el conocimiento me encantó.
Ah, creemos una comunidad de tragaperros.
Una comunidad de tragaperres.
Tragaperres.
Tragaperris.
Tragaperrex.
Y tragaperrex. Y compartamos el conocimiento de qué cosas nos hacen sentir bien. Acá hablamos en general de cultura pop, pero... La cerveza nos hace sentir bien también, así que capaz que hay cosas que trascienden los límites de la ficción y bien. La obra artística.
Me encantó.
Así que, no, compartan con nosotras, con nosotros.
Los queremos.
Porque así hacemos como nuestra propia versión de Queer Eye.
Sí, obvio. Bueno, besos.
Besis. Ah, pero grabemos como un trabaparras para el final.
¿Cómo era?
No sé, hagamos algo que sea como para poner en el cierre.
No sé, yo nunca escuché un cierre.
Yo nunca escuché el cierre, pero escuché
el de la concha,
que es tipo concha, que es como el principio, pero
el
final.
Y
es como...
Capaz que podemos decir, ¿esto fue Trabaperras? Gracias por acompañarnos.
No. ¿La ves? ¿Esto fue Trabaperras?
Sí. Bueno.
Perdón.
Esto fue Tragaperras.
Y ahora sale el león de la MGM.